En la esquina del parque.
Muy bien, regresamos a esta edición 1552, hoy sábado 11 de enero 2020. Y como decíamos en el inicio de esta edición y como lo hemos anunciado en redes sociales, en esta segunda parte, en este segundo bloque, como lo llamo yo, nos acompañan... iba a decir la fórmula presidencial, pero más bien es la fórmula completa a la alcaldía de mi querido cantón de Curridabat, por parte del partido Unidad Social Cristiana. Tenemos entonces a don Gerardo Álvarez. Don Gerardo, muchas gracias, candidato a la alcaldía de la municipalidad de Curridabat por el partido Unidad Social Cristiana. Bienvenidos a esta primera vez en la esquina del parque. Muchas gracias, bienvenido.
Muchísimas gracias, un saludo muy cordial a todos los que nos escuchan y nos ven en el Face. Y muchísimas gracias a usted por la invitación, por supuesto.
Y a sus compañeras de fórmula, doña Carol Rojas, candidata a la primera vicealcaldía. Muchas gracias también por la muy, muy amable, que fue nuestro primer contacto, ¿verdad? Hace algunos días o semanas, para que esta invitación o esta participación fuera una realidad. Sea usted también muy bienvenida a este programa.
Muchas gracias, Aramis, por la invitación y por abrirnos las puertas acá en la radio para venir a contar un poco nuestros proyectos.
Y ahora sí, la gran incógnita, doña María Isabel Vizer, o me dijo que más bien se pronuncia de forma distinta. Sí. También sea usted muy bienvenida, candidata gracias. A la segunda vicealcaldía de esta fórmula a la alcaldía por la municipalidad de Curridabat. Sea usted también bienvenida.
Gracias.
No sé si escucha bien o hay que acercarse un toquecito. Van a compartir micrófono.
Permiso.
Comparte fórmula y también van a compartir.
También, todo. Gracias. Sí, no, Vícer, pongámoslo así como es en se lee, ¿verdad? Es menos complicado. A veces, yo me acuerdo que mi abuelo llega y le dice a mi madre, no le pongas un nombre extranjero porque ya el apellido es complicado
suficiente
de pronunciar. Gracias a Dios no tanto de escribir, pero sí es cansado a veces pronunciarlo y decir cómo se escribe. Bueno, es una anecdotilla. Agradecer esta invitación que nos han hecho y también agradecida con Gerardo porque lo estamos acompañando dos mujeres, ¿verdad? Él escogió a dos mujeres y sabemos que no le vamos a fallar. Entonces, pues, no sé si aquí también darán oportunidad para preguntas. Encantados de poder responder, si es así, las preguntas del público.
¿Cuál es su formación para que el público lo tenga referenciado y quienes escuchan desde Curridabat?
Sí, yo soy maestra de educación primaria. Me encanta, llevo más de 40 años de trabajar como tal. Bueno, la verdad es de los 15 años, ¿verdad? Porque si no van a decir que estoy más viejilla de lo que parezco. Y y también pues saqué una licenciatura en administración educativa y evaluación escolar.
Claro. ¿Carol o doña Carol?
Con Carol, dejémoslo así.
Muchas gracias.
bueno, mi formación es...
Acercarse un poquito más.
Ok, perfecto. Mi profesión es administradora con énfasis en mercadeo. Trabajo como gerente de mercadeo y ventas de un medio de televisión y bueno, eso fue lo que me preguntaron, ¿verdad? Ya me fui, ya me fui más de la cuenta.
No se preocupe por eso, no se preocupe. No se preocupe por
eso. Que somos mujeres, ¿verdad? Quítenos el micrófono.
No se preocupe por eso.
Es más, nos vamos a pelear.
Y don Gerardo, que yo creo que, no sé si de los tres, el que tiene el perfil un poco más de experiencia política, don Gerardo fue en el 90. El siglo pasado, el 90, gerente, también somos gerente del Instituto Nacional de Aprendizaje, del INA, también ha sido presidente de la Comisión de Becas del Servicio Exterior, también ha sido miembro de la Junta Directiva del Banco Crédito Agrícola de Cartago, y el que más lo recuerdo en este siglo, presidente ejecutivo del IMBU. Sea usted bienvenido, pero ¿cuál es su formación en sí para que lo tenga referenciado la gente? Que por cierto vi también en su perfil que estuvo en Ciudad Neily, que también yo sí. soy Soy de allá también.
Ah, sí, ¿no?
Soy de allá y cumplimos en una fecha similar. Usted cumple el 20 algo de julio 22. Y yo cumplo el 25 de julio. Así que tenemos cierta afinidad y nunca lo he escondido. Mi formación es social cristiana, aunque hoy no tengo ninguna relación con el Partido Unidad Social Cristiana, pero sí también compartimos esto y lo digo sin ningún problema. Lo he dicho desde que iniciamos hace 15 años y también lo digo y lo he dicho cuando iniciamos aquí en Centro. Así que sean ustedes bienvenidos. Su formación.
Primero tengo que resaltar que usted ha sido los periodistas que más ha hecho la tarea.
Comunicadores, periodista no soy, verdad, soy educador y dicen que politólogo también, pero sí soy comunicador, aunque la sala cuarta me califica a mí como periodista, ¿verdad? Uh-huh. Pero en realidad soy comunicador y docente.
Decía don Guillermo Vargas, un exministro de educación, persona
ya fallecido, mucho,
ya fallecido, sí. Que a uno no lo forman, lo deforman. Uh-huh. Entonces yo de deformación estudié administración de empresas y luego saqué una maestría, siempre en administración, con énfasis en mercadeo, en lo que era, claro. Fundepos, okay. National University.
Y algo que también con lo cual me siento afín, como también lo tuvimos el año pasado con otros candidatos a Curry, es que también soy de Curry, por aquello.
¿Qué parte?
Soy del lado de Tirraces,
qué bien.
Cuarto distrito. Así que, si bien es cierto, conocemos esa realidad y sí, también como ciudadano y votante, y para bueno. Mí interesado en primera instancia en conocer un poco las propuestas. Cuando uno se postula a algo, es porque uno cree que tiene la posibilidad o la capacidad para ofrecer algo diferente, o porque lo que se ha estado haciendo no es lo ideal o no es lo correcto o no es lo idóneo, perdón. Entonces, ¿cuál es la pregunta que le lanzo a los tres? Es ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado en Curridabat? ¿Qué es lo que no se ha estado haciendo bien por lo cual ustedes se están postulando a la alcaldía de Curridabat?
Isa.
Bueno, no podemos decir que todo sea malo totalmente, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un lema que puede mejorar, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos es darle ese más y humanizar lo que es el cantón. O sea, llegar más a las personas, a sus necesidades, escucharlas, protegerlas con seguridad. No sé si quieres seguir, Carol, como para irnos complementando los tres, claro. ¿Verdad?
Sí, bueno, primero me gustaría como aclarar un poco, ya que la pregunta es el por qué, terminamos en esto, ¿verdad? Que yo nunca he estado en política, uh-huh. Esta es mi primera vez. Siempre he trabajado en la empresa privada, sí provengo de una familia muy sencilla, muy humilde, que gracias a Dios me dieron la oportunidad de poder estudiar y así surgir un poco. El por qué empecé en esto, bueno, primero porque conocí a don Gerardo, conocí la clase de persona que es él y todo, cuando me invitó a esto. Yo ya había analizado varios puntos, como el hecho de que actualmente todas las personas nos quejamos de la situación nacional, ¿verdad? La situación nacional, de la situación local, del barrio, de la pulpe que tenemos, nos quejamos de todo, pero no nos involucramos en ver qué granito de arena podemos aportar. Y le digo que ya entiendo por qué, porque sí es cansadito, ¿verdad?
Por supuesto.
Claro. Y es muy duro, es muy difícil el rechazo de las personas, las uh-huh. groserías a veces a las que uno se enfrenta y demás. Sin embargo, estoy fascinada, o sea, me motivó la parte de desigualdad que vivimos en uno de los cantones más importantes o con mayor posibilidad económica en un sector y mucha necesidad en otro. Y he podido ir viendo eso, que fue lo que tal vez me motivó a mí en lo personal a incorporarme en este equipo. Si quieres, sigue don Gerardo.
Sí.
Bueno, yo sí tengo un poquillo más de rato, como diría usted, del siglo pasado.
yo estuve en la universidad del siglo pasado, no se preocupe.
Solo vos, nosotras dos no.
Yo tengo ya casi 40 años de estar metido en las líderes políticas, me encanta, yo creo que es una forma de ayudar a los demás. La política es como, yo creo que es como un cuchillo, se pueden hacer cosas muy buenas y cosas muy malas. He visto gente hacer cosas maravillosas y uno mismo se ha sentido muy realizado cuando hacía cosas por el bien de la gente. ¿Por qué se mete uno en esto? ¿Por qué? Tiene una razón profunda y yo creo que es un poco no, es mucha la parte cristiana. Yo digo que los socialcristianos hemos sido a veces muy social y poco cristianos. Uh-huh. La cristiandad nos llama al amor al prójimo, y ahí fue un mandato del jefe, fue clarísimo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ¿y cómo se hace ese amor realidad? Tratando de hacer cosas por los demás.
Sufriendo, el amor sufrido.
Es un amor sufrido. Y estamos en un país en crisis, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Y ante los retos, los costarricenses debemos de asumir nuestra responsabilidad. Y sí, no podemos arreglar el país, arreglemos el cantón, podemos estar mucho mejor.
Sí.
Mucho mejor, usted lo ve, Curry tiene los dos extremos, tiene gente que vive muy bien y gente que vive en condiciones paupérrimas.
Si me permite, por ejemplo, en términos de índice de desarrollo humano, Curriabat ha estado siempre en los primeros, bueno, de 80, bueno, ahora somos 82 cantones, sí. Curriabat ha estado entre el 18 y el 19, cantón número 18, por cierto, de la provincia de San José. Sí. Un cantón que sobresale por su atracción de inversión de desarrolladores con proyectos inmobiliarios, ¿verdad? Ahí por Vista al Mar, hay un, ¿verdad? Uno de los más antiguos condominios, tiene tres universidades, Huaca, Santa Paula, Juan Pablo II, tiene 9 colegios, liceos públicos y privados, tiene 12 escuelas, y aún así uno dice, ¿cómo un cantón con esta riqueza, o por lo menos en el papel bien posicionado en los índices, estando en lugares privilegiados, cómo es que hay tanta desigualdad? Y ahí viene la otra vez la pregunta, ¿qué no se ha venido haciendo bien en los últimos años o décadas, desde el siglo pasado, desde la década pasada, desde el año pasado, para generar estas desigualdades?
Hay algo que nosotros planteamos claramente en nuestro programa de gobierno. Tenemos que volver a encontrarnos los costarricenses. Por eso planteamos...
Uno de los pilares, correcto.
Uno de los pilares son lo que llamamos nosotros puntos de encuentro. ¿Qué es lo que ha pasado con Curriabat y un poco en el resto de los cantones del país? Que la gente se refugia ante los problemas, se refugia en sectores. ¿Qué sé yo? La educación pública no está funcionando. Todo el mundo trata de hacer un gran sacrificio y mandar a sus hijos a la educación privada. No hay seguridad. ¿Dónde nos refugiamos? En los condominios, ahí nos venden seguridad. Y eso hace que vamos creando burbujas y nos vamos aislando los unos de los otros. Ya no nos conocemos, ya no nos vemos. Por ende, ya no nos queremos. Y hay que volverse a querer, hay que volverse a sentar, hay que volver a dialogar y encontrarse que parte de los recursos de una institución como la Municipalidad de Curriabat deben estar destinados no solamente a comprar edificios o a hacer obra, parques, a embellecer parques, ¿verdad? ¿Cuál es el problema más serio que tenemos hoy en Curriabat? La seguridad. Y no tenemos un solo policía, ni uno. A pesar de que la Policía Nacional hace un esfuerzo, y si no puede, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Es coger parte de esos 17 mil millones de colones que tiene Super la municipalidad, ¿verdad? Y comenzar a contratar policía municipal, que coadyuve al gran problema de la seguridad. No lo vamos a tal vez a resolver todo, pero sí podemos invertir recursos que van a ser muy eficientes. Ahora hay muchas cosas para poder tener mejor seguridad, y no hablo solamente de personas, hablo de cámaras que sean capaces de identificación de rostros, hablamos de que en las paradas de buses las iluminemos y metamos cámaras. O sea, hay mucho que se puede hacer para que la gente esté más segura, y esos mismos policías con un entrenamiento en el MOP pueden hacer de oficiales de tránsito y ayudarnos con por ejemplo la vía que usted tiene que sufrir todos los días. Usted tiene una entrada y una salida nada más en su distrito. ¿Y cuándo hay policía? Solo en la mañana de tránsito. ¿Y en
bueno,
la tarde?
Bueno, ya casi no, porque colocaron un semáforo por la Musmani. Perdón, estamos hablando los que nos entendemos de Curriabat, ¿verdad? Ahí por el lado de Tirraces, cuando colocaron por ahí por la Musi o Musmani un semáforo peatonal, ya prácticamente ya no es necesario el tema del oficial de tránsito, ¿verdad? Pero igualmente los que vivimos por ahí o salimos por el bus de ahí o nos vamos por el lado de la Lía, ¿verdad? Que también el tema de Hacienda Vieja se pone también muy, muy, muy complicado, ¿verdad? Pero a lo que voy es en esto, sus pilares son, ok, puntos de encuentro, bueno, bajo el lema, una Curriabat más próspera. Puntos de encuentro, desarrollo humano, seguridad, gestión eficiente, responsabilidad ambiental. Y cuando estaban otros candidatos por la Muni de Curri el año pasado, compartiendo conmigo, con nuestros oyentes, compartíamos eso precisamente, un superávit de 16 mil 300, o sea, no puedo decir la cifra, casi 17 mil millones de colones.
Vamos a ver, el superávit, vamos a ver, el ingreso son 16 mil y pico millones, el superávit anda como en 2 mil millones de pesos.
Ok, correcto, ok, perfecto. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué no se ha hecho correctamente para que todo esto pueda cumplirse dentro de todo esto que ustedes proponen de seguridad, seguridad ciudadana, en tirases, en otros nichos donde hay violencia, donde hay asesinatos a cada rato, donde hay droga, donde hay jóvenes que deberían estar en alguno de estas escuelas o colegios aquí mencionados, están en la calle? Perdón que se me salga ya lo curidabatense, ¿verdad?
La sangre,
lo advertí al un inicio.
Sí, a mí me gustaría aportar, ¿verdad? O agregar de que tal vez lo que está mal y por lo cual no se ha podido tomar decisiones en otro tipo de temas, es porque tenemos 18 años con tener el mismo pensamiento sentado ahí. Entonces está bien, cuando ellos ingresaron muy bien con sus temas de ornato, de cierto ordenamiento, de parques y demás, pero ya cumplieron, ya hicieron y se quedaron bajo esa misma línea.
El parque para perritos y todo eso, que no digo que no sea importante,
aclaro, pero hay gente que un animal llega a sustituir el amor de un hijo, de un montón de cosas, pero ya es hora de seguir creciendo en otros temas, en otros puntos, y lo más importante es que contamos con el presupuesto para hacerlo.
Significa entonces, según interpreto, y no quiero poner palabras en su boca, pero Curiabá se ha quedado ahí estancado en un pensamiento X que fue bueno en algún momento, pero no seguimos avanzando a pesar de todos esos avances en inversión de desarrolladores con proyectos inmobiliarios, a pesar de toda esta infraestructura escolar para que los jóvenes vayan a la escuela, a los colegios, para que tengan acceso a educación. Se ha quedado Curidabat ahí estancado, como digo, no quiero poner palabras, lo que quiero es generar reacción, pensamiento y obviamente propuestas, que es para lo cual ustedes están proponiendo.
En mi caso particular, en Granadilla, que yo soy de ese distrito, por ejemplo, van a hacer un edificio para el adulto mayor, excelente, maravilloso, pero ¿qué es la inquietud que está teniendo la gente? Que no les preguntaron qué es lo que quieren ellos o qué necesidades son las que realmente ellos requieren. Entonces andan preocupados y no saben cómo han... sí les han explicado, pero como que no se ha sentado. Entonces yo a lo que voy es que, muy bien, el presupuesto hay que llevarlo bien, todo, pero a veces falta esa participación ciudadana. Ahora en Granadilla, la escuela antigua, pues hicieron ya su escuela y todo para los niños, preguntarle a la comunidad qué es lo que ustedes quieren. Puede ser que lo que quieran no tenga mayor lógica, o puede ser que sí la tenga y digan, pues sí, ¿verdad? La comunidad necesita esto, pues hagámoslo. Entonces yo pienso que sí, el presupuesto también se debe hacer parte a la ciudadanía. Ese es mi pensar.
¿Cuál es su mayor preocupación en este momento de la realidad cantonal? ¿Qué es lo que más les inquieta?
Sin duda alguna, la seguridad. ¿Para qué queremos confites en los infiernos? ¿Para qué queremos parques bonitos si la gente no puede andar caminando en sus parques?
Y no es, nuestra preocupación.
Sí,
es lo que ha salido de lo que hemos conversado, lo que hemos caminado, lo que nos ha dicho la gente, de las experiencias que hemos visto, de cómo los asaltan, de cómo les roban en las casas.
O sea, hay un pavor generalizado en Curridabat, y por más que le hemos preguntado a los que han estado ahí, no, la respuesta es un problema técnico, eso no me trae votos y no. Y hemos hablado con empresas que han ofrecido muchas veces el sistema de seguridad, y es que han llegado a la municipalidad de Curri, que les dicen, no, eso no nos interesa. ¿Cómo no les va a interesar? ¿Cómo llamo yo eso? ¿Arrogancia? ¿Perdón, es arrogancia? ¿Cómo vamos a decir que es un problema que no es nuestro, que es un problema nacional? No. Todo lo que compete a un ciudadano es problema del gobierno local. Y si tienen que ir a pelear a donde tengan que ir a pelear sus representantes para que ese problema sea resuelto o disminuido, en este caso, que es el de la seguridad, tienen la obligación de hacerlo. Y no lo han hecho. No ha habido la voluntad política para usar de esos 17 mil millones de pesos durante estos 18 años que llevan ahí, ni un 5. Acaban de sacar una licitación para alquilar unas cámaras, nada más. Y eso porque estamos en campaña. No quisiera yo creer que es una respuesta a un clamor, nada más. Pero eso es. Y está mal. En cambio, sí, le meten carpetas asfálticas a un montón de lugares que no requieren. ¿verdad?
Hacen los volardos,
que no les importa si tienen que cerrar un montón de negocios pequeños, pero han perdido ese contacto con la población y hay que recuperarlo. Isabel lo decía, yo lo resalto. Hay que recuperar el contacto con la gente. Tiene que haber una comunicación muchísimo más fluida, muchísimo menos feudal, ¿verdad? De que no hay señores. Y es que usted lo ve, la señora que se va, la que era candidata del partido que está ahí, dice, se va porque no pudo ni siquiera ponerse de acuerdo con lo que ella denomina los dueños de un partido. Y eso no tiene que decir mucho, ya es un partido que agotó su ciclo de vida. Hay que buscar un cambio y un cambio para estar mejor, ¿verdad? Y un cambio tenemos que dárselo a gente que tenga la capacidad, la experiencia y el equipo para estar mejor, y nosotros tenemos eso.
En temas de seguridad, ustedes proponen, bueno, creación de la policía municipal, que ya lo han mencionado, seguridad electrónica, mejoramiento de la seguridad ciudadana, actividades conjuntas con la policía municipal, que primero debe existir, y el gobierno para evitar la delincuencia, narcotráfico, crimen organizado, explotación sexual. Y a ver, aquí también hay que ser muy sinceros y muy aterrizados, porque muchos de estos problemas de delincuencia y narcotráfico es por falta de oportunidades o de empleo. Claro. Y Curidabad, junto a otros cantones, incluso mismo San José, San Pedro y otros cantones, han venido sufriendo desde hace algunos meses, y algunos lo conectan con el tema de la aprobación del plan fiscal, tema de desocupación.
Claro.
Más lugares que dice se alquila, o más, que nos decían por ahí otro ciudadano, hace algunos días que hablé con ellos, el tema de la burocracia que siempre hay, pero que pareciera que cada vez es más difícil para el ciudadano la posibilidad de emprender, de tener negocios propios, ¿verdad? Más allá de tener a un jefe o a una jefa. Entonces, hablan también, bueno, mejoramiento de seguridad ciudadana, hablan del tema de equidad, solidaridad y desarrollo humano. Atención de grupos vulnerables. Dentro de estos grupos, ¿qué es lo que más les inquieta? ¿Qué es lo que más les preocupa? ¿Dónde están esos nichos de mayor atención de llegar a la municipalidad?
Bueno, nosotros nos hemos dado la tarea de trabajar en conjunto, pero cada quien también como dividiéndonos funciones y como decía María Isabel, caminando y escuchando lo que el pueblo nos dice, lo que el pueblo en realidad necesita. A mí me ha correspondido todo lo que es la parte de Tirraces. Ir, caminar, conocer, ver cuál es la realidad que se vive ahí. Hay varios, incluso diferentes, es muy diferente la entrada a Tirraces a llegar arriba a Miravalles 1 y 2, ¿verdad? Entonces, incluso
por la Poderosa, mismo, también todos esos lugares.
Incluso dentro del mismo distrito vemos ahí también diferentes necesidades. Pero hay algo que yo he logrado percibir y creo que en esa parte todos coincidimos en que tiene que ser un gobierno local más humano, o sea, donde podamos darle a las personas un acompañamiento. ¿Por qué? Porque en otros distritos nos pasa que a veces dicen, es que todos se lo van a Tirraces, Tirraces tiene todo, Tirraces tiene el Tirra, tiene el INA, tiene la Cometa, y a nosotros no, nosotros aquí no. Y yo digo, okay, está bien, ellos tienen mucha infraestructura, muchas oportunidades que se podrían aprovechar aún más, pero no tienen esa persona que los acompañe, que les dé un poquito de cariño, que le diga, usted puede hacerlo. Vamos, yo lo acompaño, vamos a abrir estas oportunidades de estos cursos que los van a poner a trabajar rápido. Usted sí, usted es una persona que puede emprender, es una persona que puede llevar un curso técnico donde va a poder, podemos ayudarlo a buscar un empleo. O sea, esa parte de humanización es la que nos hace creer que podemos llegar ahí a ofrecer algo que de verdad va a poder ayudar a cambiar un poco la situación. ¿Por qué? Porque usted puede tener ese edificio muy lindo, pero si usted no cree en sí mismo, no va a poder entrar en esa puerta.
En temas de empleo y economía, hay cantones que muy específicamente son conocidos por algo. El tema de las flores, el tema de las papas, el tema de las frutas. ¿Por qué creen ustedes que debería ser Curidabad conocido? ¿Qué es lo que creen ustedes que se está desaprovechando y que el cantón por años, o desde el siglo pasado, o desde hace años, ¿creen ustedes que el cantón no ha estado aprovechando?
¿Qué me atrevo a decir, pero tal vez puede ser que mis compañeros puedan agregar alguna otra cosa. Pienso que el cantón se está caracterizando, pero todavía falta, en todo lo que es ser una muni ecoamigable, ¿verdad? Todo lo que es el cuido de lo que es los animalitos, inclusive los animalitos salvajes también, todo lo que es el reciclaje de la basura. Me parece que la municipalidad va por ese camino y nosotros tenemos que terminar como de hacer a nuestra municipalidad ecoamigable, en este sentido de que no queremos usar papeles, lo que queremos es que los trámites se hagan a través de internet, por ejemplo, ¿verdad? Y lograr educar a nuestra ciudadanía, ya se ha ido haciendo, pero todavía falta mucho en lo que es el reciclaje, la basura, no tirar un papel en el suelo. Todo eso, la siembra de árboles, ¿verdad? Árboles autóctonos, árboles frutales, donde el vecino pueda, entre comillas, robarse un mango, robarse una guayaba, robarse un cas, ¿verdad? Una ramita de albahaca, una ramita de romero. O sea, todo eso que nos pueda a nosotros favorecer y que seamos realmente gente amigable con el medio ambiente. Eso es ahorita algo que está mundialmente preocupando mucho. No sé qué piensan ustedes, en qué nos estamos nosotros sobresaliendo.
Yo todavía en esa parte como de que es cierto, o sea, hay lugares que los definen las papas, las flores.
O su gente.
Su gente, su cultura, su deporte, uh-huh. Las carretas. Uh-huh. No, ¿verdad? No, hemos como perdido toda esa parte de identidad como cantón.
Es que hay que ver que lo que pasó en Curridabat, bueno, Curridabat hoy es una ciudad absolutamente metropolitana, en el sentido de que es una ciudad dormitorio, sí, tuvo un inmenso crecimiento poblacional, usted lo dijo, se llenaron de decenas de condominios grandes y muchos de ellos de manera vertical, y eso hace que la cultura tenga que reinventarse. Pero ¿en qué creo yo que puede ser? Bueno, además de lo que apuntaba Isabel, yo creo que debe ser un ejemplo de lo que podemos hacer los costarricenses juntos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que juntos podemos desarrollar programas de arte, de música, de solidaridad, de estudio. O sea, creo que debe ser un lugar donde realmente nos vamos a encontrar. No podemos seguir viviendo la gente con muchos recursos por un lado y otra gente que no tiene ni qué comer por otro y están uno al lado del otro, o sea, están nada más cruzando un puente. Eso no puede ser. Tenemos que volver, por eso insistimos mucho. ¿La política para qué sirve? ¿Para qué sirve en el fondo? Para que estemos todos mejor, todos. Es que no es que estén unos cuantos mejor, no. En este país hay un problema seriosísimo de redistribución de riqueza. Bueno, si esa es una municipalidad que tiene muchos recursos, utilicémoslos de la mejor forma para que la gente que está pagando altos impuestos diga, yo estoy recibiendo mis servicios, pero además de eso, con mis impuestos estoy siendo solidario con un grupo de costarricenses y, ¿por qué no a veces?, de extranjeros que viven en los precarios, de que vivan mejor ellos y sus hijos. Hay varios comedores para chiquitos. Ayer estábamos visitando uno donde comen 180 chiquitos en medio de un precario. Yo digo, siempre es impresionante el buen corazón de los costarricenses. Bueno, ahí hay que meter recursos, ahí hay que meter al PANI muchísimo más a fondo. Ahí donde hay seres humanos padeciéndola, tenemos que meternos, y en eso la municipalidad de Curry puede ser un gran ejemplo. Hoy no lo es, perdón. Hoy la inversión de la municipalidad de Curry en inversión social, que se llama en el índice de inversión social, no está dentro de los más altos, más bien está dentro de los medios o para abajo.
Continuando aquí con una lectura lo más puntual posible de la propuesta, dice, bueno, educación, sensibilidad ambiental, que de una u otra manera ya lo he mencionado, divulgación del plan contra desastres naturales, que es básicamente esto. O sea, todos los cantones son vulnerables a situaciones. De hecho, por el lado ahí de la antigua Bilbaína, cuando llovía, esa cuestión era terrible, y poco a poco ahí estaba haciendo algo al respecto. Y los que vivimos del lado de Tibás, es el hogar, cuando llovía venía aquella agua negra desde arriba, Tibás es arriba, ¿verdad? Porque no había todo el sistema de alcantarillado o de lo que hay hoy en día. ¿Qué significa específicamente esto del plan o divulgación del plan contra desastres naturales?
Actualmente Curriabat no tiene, por ejemplo, y lo obliga la ley, un lugar para emergencias, no tiene albergues de emergencia.
Como un punto de reunión.
No tiene. O sea, en ningún lugar del distrito, a pesar de que hay puntos, y usted lo señala, puntos muy vulnerables de desastre. Y no están. Es como si un desastre nunca fuera a pasar en Curriabat, como que nunca puede pasar, por supuesto. Y en eso es lo que creemos, tenemos que meternos muchísimo más. Hay 16 comunidades en solo Tirraces, o 18 son de gente que está en situación muy difícil. Y usted lo ve, hay casitas que están en una ladera. Uh-huh. Sin, uh-huh. Claro, y su piso es la tierra de la ladera. Y por ahí vienen aguas negras y aguas de lluvia. O sea, esa gente se puede venir en cualquier momento. Y hay que hacer las dos cosas. Hay que tratar de ayudarles para sacarlos de esas zonas de alto riesgo, pero además, mientras tanto, hay que tener planes de contingencia, y no hay ni una ni otra.
Habla aquí, bueno, ya lo han mencionado, el tema de los puntos de encuentro, nada más lo voy a mencionar, y después del siguiente corte comercial viene la reacción de parte de ustedes, porque bueno, ya han mencionado, dice aquí, en cuanto al punto número 3 de su propuesta, que tengo aquí enfrente mío, dice reforzamiento de espacios culturales y académicos, programa de acercamiento a la comunidad, apoyo al talento comunal.
Uh-huh, muy importante.
Y acercamiento a la biblioteca municipal. Después habla aquí, bueno, el tema de responsabilidad ambiental, bueno, ya creo que lo dije, educación y sensibilidad ambiental. Y después por acá, bueno, que ahorita le vamos a entrar, que me interesa pues que lo conversemos, gestión municipal inteligente y con liderazgo, porque pareciera que eso a nivel nacional es algo,
la moda, pero
es una preocupación en muchas municipalidades, ¿verdad? El tema de la gestión municipal, el tema de la función que están cumpliendo hoy los funcionarios municipales y obviamente el tema de la distribución adecuada de los recursos presupuestados.
En la esquina del parque.
4:34, regresamos.
Regresamos, ya cállense, viejas.
Focus.
No se preocupen, están aquí hablando de todo lo que tienen que hacer para seguir en esta gestión de campaña política electoral, porque esa es una realidad. Mientras hoy tenemos tres ciudadanos pues compartiendo sus ideas a la audiencia de en la esquina del parque, pues la mayoría del país está en otras, ¿verdad? Para muchos quizás es el 42 de diciembre, ¿verdad? Otros están disfrutando de su tiempo libre con sus familias, pero al igual que ustedes hay también un grupo importante de ciudadanos, igual en Curridabat también por otros partidos políticos, ahí solicitando, generando también o recibiendo el rechazo de muchos vecinos que no creen en la política. Y no quiero, abro un paréntesis porque también es un tema importante, que estamos a 3 semanas, sí, el 2 de febrero estamos, la próxima semana es el 18, el 25, 3 semanas para elegir a autoridades municipales a nivel de alcaldía, vicealcaldía, regidores, síndicos y intendentes, concejales, intendentes también, y pareciera que no parece, como que el país está en otras, precisamente por ese rechazo a la política, por ese me critico pero no me meto.
Apatía.
Entonces hago ese paréntesis sin abandonar su propuesta para hablar un poquito de esto. ¿Qué han estado haciendo? Bueno, tal vez no le compete solo a ustedes, sino a todos en general, incluso con participación de los medios como este, de enamorar a la gente, de creer, tal vez no en las personas, pero sí en la política como un medio para generar bienestar. ¿Cómo se involucra la gente? ¿Cómo se genera esa necesidad o esa el querer participar en la toma de decisiones?
Isa, vos que te metimos ahora en la política ya de...
Sí.
Como maestra, ¿qué ven que estas generaciones en cuanto a temas de política, de lo que pasa en la sociedad, lo que pasa en redes sociales, lo que pasa en el país?
Sí, digamos en general, los chiquillos a veces no se involucran mucho tampoco en lo que es la política. Están pequeños también, porque recuerden que yo soy maestra de educación primaria. Pero a veces somos los mismos adultos que no fomentamos. O sea, a mí me trae muy buenos recuerdos, chiquitilla, cuando mi abuela y mis padres se metían en algún partido, entonces teníamos que hacer la cajita para la alimentación, ¿verdad?, de los que iban a las mesas y todo. Me acuerdo que hasta poníamos huevo duro un sanguchito y no sé qué, pero uno participaba desde pequeño en eso. Yo creo que esto debe venir desde las familias, por supuesto el Ministerio de Educación Pública, los profesores de educación cívica, de estudios sociales, y creo que de todos debe ser esto. Sí, hay gente buena que se quiere involucrar y se preocupa. Yo tal vez no le respondí esa pregunta, le voy a decir, ¿yo por qué me metí en política? Porque me dedicaba a criticar. Y con criticar, ¿se va a solucionar algo? No. Entonces dije, bueno, o participo, o me callo, ¿verdad? Porque estaré uno en esa crítica de área, es que no hacen, bueno, pero yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? Entonces sí insto a la gente que pongan las barbas en remojo, es muy importante. La indiferencia puede no solo matar el país, o sea, si mata el país, mata tu propiedad, mata tu familia, no, nos puede hacer daño a cada uno de nosotros. Entonces, ánimo, como le he escuchado a Gerardo, no sé si hoy lo mencionó, ¿verdad? Que no, si se pelean, ¿cómo es, Gerardo? ¿Con un partido? ¿Cómo es?
Sí, vamos a ver, yo uso un símil que últimamente hemos venido conversando con la gente. Si un cura comete un error, ¿verdad? Y toca un chiquito inapropiadamente, uno no se pelea con las enseñanzas de Jesús. Uh-huh. O sea, si un político comete un error, uno no se pelea con la democracia, se pelea con el político. Pero la gente tiende a pelearse con la democracia. Entonces resulta que uno o dos políticos, o tres, o diez, o veinte hacen cosas malas. Todos los políticos son malos, y eso no es cierto. Yo se los digo, hay miles de costarricenses, no uno ni dos, miles que son políticos y están hoy, usted lo decía, trabajando por el bien de este país, y son buenas personas y es gente honesta.
Buscando el voto.
Y en eso, en lugar de nosotros, de estar, ¿verdad?, diciendo qué bien, echen para adelante, todo lo contrario. Uh-huh. No, ¿usted qué anda haciendo? Metido en política, qué barbaridad.
¿Qué anda buscando?
O sea, y no se dan cuenta que la política tiene algo de apostolado. O sea, es cómo transformar nuestro amor al prójimo en realidad, cómo podemos hacer para hacerlo. Déjeme contarle una anécdota, tal vez si con eso le digo un poco nuestro sentir. Usted mencionó que yo estuve en la Comisión de Becas del Servicio Exterior. Yo venía de Ciudad Neyli, ¿verdad? Y yo fui a pedir una beca ahí a Relaciones Exteriores, pues yo quería ir a estudiar afuera. Y llego a la ventanilla todo inocente y le digo, mire, yo vengo por una beca, a ver si yo puedo estudiar afuera. Y me dicen, ¿y usted qué partido político es? Le digo, yo no.
Depende de qué color es la beca, le hubiera dicho.
Me dice, no, si usted aquí no tiene patas, si usted aquí no tiene patas, usted no puede optar por una beca desde afuera. Y dentro de las cosas que yo le había pedido a don Rafael Ángel Calderón, siendo yo presidente de la juventud del partido, era ser el presidente de la comisión de becas. Pero Dios me dio dos grandes condiciones. Primero, la convicción de que las becas tenían que usarse. Y segundo, me puso en el INAH. Entonces usábamos los recursos del INAH para que la comisión de becas pudiera funcionar mejor. Y nunca, nunca pregunté de qué color partido tiene alguien que aspira. Y mandamos cientos de costarricenses. Y las becas se perdían, ustedes no me van a creer, pero estaban en papeles y los metían en los escritorios. No había ni siquiera una computadora para tramitar las becas y mandárselas a comunicar a los empleados públicos. Se perdían por cientos. Bueno, pudimos, déjeme decirlo, yo no, casi no lo uso, pero pude mandar a estudiar cientos de jóvenes, muchos de áreas rurales, que no sé ni de qué partido eran, ni cómo se llamaban, cero, nada más que eran buenos y fueron a estudiar afuera. Bueno, para eso sirve la política. Y yo sigo convencido que la política está llena de buenos y de buenos políticos y de gente honesta que quiere llegar a servirle a su país.
Dentro de esa perspectiva, no podemos olvidar los números, ¿verdad? La primera vez que se separa la elección municipal de la presidencial, prácticamente hubo un 80% de abstencionismo.
Así es.
La segunda vez hubo un 70 más o menos por ahí.
70-30, sí.
Y ahora vamos por un 60, o sea, como que va a ir bajando. La tendencia es como ir bajando. pero sí, pero igual manteniendo altos niveles de abstencionismo. Como que pareciera que algo ha ido pasando, como que el mensaje va calando en la gente de la importancia de acercarse a la municipalidad como, como gobierno local. Pero a mí algo que me llama la atención, es, y como parte de ese rechazo a la política, es la cantidad enorme, y aquí hay que respetar el debido proceso, ¿verdad? Inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero la cantidad enorme de personas que buscan la reelección, que están siendo cuestionados, que hay, que tienen procesos pendientes, cuestiones en la Contraloría, cuestiones judiciales pendientes, que como decía, y hay que respetarlo, inocentes hasta que sean declarados culpables. Pero eso de una u otra manera también aleja a la gente, ¿verdad? Alcaldes que tienen décadas de estar, ahí sí tengo que decir, desde siglo pasado, ¿verdad? En alcaldías, y aún así siguen buscando la reelección, lo cual uno dice, bueno, ese es su derecho, sí, pero ¿hasta qué punto de una u otra manera enralecen la posibilidad o la capacidad de los ciudadanos para acercarse y buscar opciones nuevas, uh-huh, ¿verdad? No sé si se me sale otra vez lo ocurrido abatense, o es un sentimiento general que de una u otra manera también ustedes lo tienen que vivir. Es decir, mira, y si llegas, ¿qué? ¿Te vas a hacer como el otro? O si, o por, tal vez hayan vivido esto. Y si llegas, ¿me vas a dar algo?
Así es. O ¿qué me vas a dar si te ayudo?
Les van a condicionar los carros, por ejemplo, para ese 2 de febrero. Les condicionan los carros, sí, o el almuerzo, o la ayuda, no sé. Perdón que haya mantenga este paréntesis, ¿verdad? Antes de volver a un par de temas de su propuesta.
Es cierto, ¿verdad? A veces te condicionan, ¿verdad? Yo te ayudo, pero usted cómo me va a ayudar, ¿verdad? Hoy yo estoy agradecida con una compañera ahí de Granadilla que nos prestó, ¿verdad?, para una actividad, la electricidad de su casa, muy bien. Y mi esposo quiso darle, pues, una ayuda, ¿verdad?, porque...
Por el gasto.
Sí, darle una ayuda por ese gasto, ¿verdad? Y ella dijo que no, ¿verdad? Entonces yo le mandé un mensaje y le dije, mira, te agradezco de corazón, de verdad, aunque me da mucha pena que no hayas recibido esa ayuda, te agradezco de corazón porque diste la electricidad, de verdad, por el bien de la comunidad, para que la pasara muy bien, para que nuestro partido se pudiera manifestar. Es algo tan... se lo agradezco tanto, tanto, ¿verdad? Pero sí a veces piden cambios. Pero yo creo que es una manifestación del ser humano en general, el que yo te doy y vos me das. Y
la retribución.
Eso es que nos, sí, pero eso es lo que queremos nosotros en nuestro partido. No sé si lo vamos a lograr en 4 años. Ya, ese espíritu servicio. No hay nada más sabroso que servir a cambio de nada. Tal vez alguien me está diciendo, esta señora está loca, no importa. Bueno, a mí me sirve. A mí me sirve montones. O sea, para mí, qué satisfacción saber que yo le doy tantas gracias a Dios de que he recibido tanto de la vida que uno tiene que dar, ¿verdad? Y es esa satisfacción. Pero bueno, sí, lo que vos decís, ¿verdad? Lo que vos comentás, que a veces hay ese cambio. Es muy doloroso, pero ahí uno tiene que ser tripas chorizo, ¿verdad? Y ver cómo llega uno a un acuerdo y todo, porque de ahí al fin y al cabo todos nos necesitamos.
No, y algo que llevamos también dentro de nuestro proyecto es que no estamos comprometiendo a nada en la función de nosotros, ¿verdad? O sea, no estamos a nadie diciéndole van a tener trabajos en la municipalidad, vamos a darles casas, vamos, porque incluso hoy iba con una persona que está la esposa de él trabaja con un partido en otro cantón, pero dice que están en un grupo donde supuestamente les van a ayudar, que con el bono, que con esto. Nosotros sabemos, estamos conociendo, estamos viendo las necesidades que hay en el cantón, pero a todo el mundo le decimos, lo que queremos es llegar ahí y lo que sí nos comprometemos es a trabajar para que todos estemos mejor.
Algo que se nos está olvidando o se me está a mí olvidando, ¿verdad? De que no solamente están los alcaldes o la fórmula a la alcaldía, uh-huh, están, claro, los regidores,
claro,
que son los que toman decisiones, claro, y de una u otra manera, y los síndicos también, sí, manejan becas o por lo menos una información sustancial de a quién distribuir, ¿verdad? Eso también es importante, perdón, lo había olvidado, pero también nada hace una fórmula a la alcaldía de llegar si no tiene los regidores.
Sí, nosotros por dicha llevamos un excelente equipo de gente, de profesionales, en su gran mayoría en los cuadros de regidores y regidores suplentes, y les pedimos a los vecinos de Corridabat que nos voten en las tres papeletas el próximo domingo 2 de febrero en rojo y azul, porque es gente muy buena. Gerson Zúñiga es un ingeniero civil con mucha experiencia, va encabezando la nómina. Está don Jorge Mora, que lo complementa, trabaja en el MISIT y se ha especializado en ciudades inteligentes. Queremos utilizar todo ese bagaje, ¿verdad?, que él tiene. Carolina Sáenz, una periodista muy buena, ¿verdad?, también de mucha trayectoria. Lore, que es una peleona comunal con sí, una gran pasión, sí, ¿verdad? Lorena,
un corazón es enorme.
Especial, un corazón gigantesco, ¿verdad?
Jorge también.
Y Jorge, que está ahí metido hasta las orillas en Granadilla. Los síndicos son muy buenos en general. Don Fernando Fournier, que nos acompaña, es un experto arquitecto de planificación urbana y una persona con muchísima experiencia. En fin, llevamos, no puedo mencionarlos a todos porque sí, son muchos, pero son Lady gente, también. Lady, que está metida ya en Tirraces, entregando.
Ella trabaja.
Y déjeme contarle rápidamente cómo conocimos a Lady. Llegamos a un evento, ¿verdad?, hace ya varios meses, y estaba una señora con un puño chiquito, ¿verdad? Entonces ya nos acercamos y comenzamos a hablarle. Trabajaba con un grupo de muchachos, de niños, sin que nadie le pagara nada. Ya simplemente los cuidaba, se dedicaba a ellos. Es gente así que queremos, ¿verdad? Que queremos que estén al lado nuestro. Por eso fue que convencimos al equipo que hemos convencido. Es gente buena, bien intencionada. Muchos de ellos ni siquiera habían estado antes en política. Tal vez yo soy el más viejo a estar en política, pero...
No solo en política.
pero es gente buena, es gente bien intencionada, que quiere ayudar y que quiere servir a los demás y que no le pasa chocolate por las venas. Me expreso. Es gente que le late el corazón por ayudarle a los demás. Y es que para poder cambiar esa burocracia que usted señalaba ahora, para que los costarricenses rescatemos nuestras instituciones y entre ellos los municipios, ocupamos gente con sangre en las venas, gente que esté dispuesta a echarse los pleitos que haya que echarse con quien haya que echárselos, para que la gente lo atiendan bien, para que duren una patente lo que tiene que durar, que son unos cuantos días para entregarla, que los usos de suelo salgan rápidamente, o sea que haya movimiento, que haya amor al prójimo, que la gente no vea expedientes, que vea seres humanos ahí que andan pulseándola. ¿Por qué van a ir a cerrarle a alguien una sodita que la abrió y no puede ni pagar el rótulo y lo primero que hace es caerle y cobrarle? Y no, las municipalidades están para apoyar a los microempresarios y a los pequeños empresarios en estos momentos. ¿Para qué una municipalidad que recibe 17 mil millones de pesos le está dando mala vida a los pequeños que están apenas subsistiendo? Todo lo contrario, más bien, la gente que quiera abrirse su negocio, vamos a tenerle ahí en la municipalidad gente que los va a asesorar y que los va a ayudar y que los va a acompañar en el proceso para que logren salir adelante. Vea un caso, una de las primeras señoras que yo conocí ahí en Tirraces, Doña Ana. Doña Ana tiene una panadería chiquitita dentro de su casa, ¿verdad? O sea, la mitad de la casa es la panadería y la otra mitad, nada, su casita. Y usted me va a creer, no la dejan vender sus productos afuera de la casa. O sea, no puede ponerse una ventanita afuera para vender los productos. ¿Usted no sabe qué es lo que hace? Se los da a un muchacho que los lleva en bolsas y se va a venderlos a la calle. Vea qué ridículo. Vea qué ridículo. Sí. O sea, es que son las cosas que tiene que hervirnos la sangre y decir, esto no puede ser. O sea, hay que dejarla que venda sus productitos. Están higiénicamente bien elaborados.
Y deliciosos.
¿Cuál es el problema? Ah, no, pero se apegan a reglas que tal vez son reglas que puede ser que estén ahí, pero si son estúpidas, perdón el francés, son estúpidas.
Pero entonces en esto de tema de gestión municipal inteligente y con liderazgo, ¿es un tema de entrabamiento o es un tema de mentalidad?
Las dos cosas, porque también hay reglas que son estúpidas y lo señalo porque son estúpidas.
Pero cuando dice reglas, ¿es leyes o reglamentos?
Reglamentos internos
que
a
salen
veces
directamente de la municipalidad.
Por supuesto, o otras instituciones, ¿verdad? Que no tienen sentido y la municipalidad tiene que ir a pelearse con esas instituciones y decir, vea, estamos sufriendo una crisis, ayúdenos. Vamos a ver cómo hacemos. Ah, no, le pedimos a alguien que va a abrir un salón de belleza que por cada secadora tiene que tener un parqueo. Hello, diría Melissa, mi hija, ¿verdad?
Sí.
Hello. ¿Cómo se les ocurre?
Sí.
O sea, son las cosas que son estúpidas. Tenemos que apoyar a todo el que quiera ganarse la vida dignamente. Usted lo dijo hace un rato. Y sobre todo en los barrios más humildes. Vamos a hacer hasta lo imposible para que la gente que quiera oportunidades, tenga oportunidades. Y que tenga un municipio que los acompañe. No un municipio que les entorpezca. A eso nos vamos a dedicar.
A lo que vamos a entorpecer es a la delincuencia.
Eso sí, vamos a
eso sí los vamos a estorbar.
Y ¿sabes qué quiero yo agregar? Que hay mucha mujer, madre.
Que no hemos mencionado esos sectores importantes. Porque, perdón, doña María Isabel, que lo mencione. Sí. Que eso también es algo que también yo digo hello. Crear un montón de leyes para meter oficinas especiales en las municipalidades. Oficinas de la mujer, de la persona joven. ¿Verdad? Y uno dice, bueno, no, tampoco quiero desconocer el trabajo que se realice, haya sido realizado en Curriabal o en otros cantones a través de estas instancias, pero son las que deberían tener un mayor perfil, ¿verdad?, para poder ayudar y generar todo esto, los jóvenes que quieren, que ya están a punto de graduarse o ya con un título, y estoy seguro que muchos de ellos no quieren terminar en un puesto burocrático, ¿verdad? No quiero minimizar esos puestos importantísimos para lo que hoy es que su mentalidad hoy en día, ¿verdad?, de este siglo, sí. es emprender, es sentirse con una libertad para producir, para expresarse libremente.
¿Qué pasa actualmente en la municipalidad?
En un minuto, ya veo que ya se nos está gastando el tiempo. Disculpe.
Actualmente en la municipalidad existe una oficina de bolsa de empleo, pero no está funcionando como debería. Nosotros hemos reestructurado esa oficina y hemos planteado en tres puntos básicos de cómo debería funcionar. La primera es poder mapear todas las personas que están desempleadas dentro del cantón para poder tener los contactos bien ubicados. La segunda es el músculo que podemos tener en realizar negociaciones con empresas, con diferentes alianzas privadas y demás para convertirnos en una fuente de bolsa de empleos para ellos. O sea, que Café Rey diga necesito contratar a una recepcionista, vamos a la bolsa de empleo de la municipalidad. ¿Por qué? Porque vivimos ahí, la gente, que los empleados van a ser de ahí. Y el tercer punto es esta parte de emprendimiento, una persona especializada en este tema que pueda recibir y acompañar a las personas que quieran llegar a establecer su negocio de emprendimiento, acompañarlos, decirles cuál es la tramitología, los documentos que tiene que ver. O sea, mucha gente a veces quiere, pero no puede ni siquiera solicitar un préstamo como pymes, porque no sabe cómo estructurar su plan de trabajo, su presupuesto. Una persona que pueda estar atendiendo estos casos.
Les agradezco, ya se nos ha acabado el tiempo, don Gerardo, doña Carol, doña María Isabel, les agradezco de verdad que hayan compartido un ratito con nosotros y gracias. También compartido sus ideas. Gracias. Muchas gracias. Brevemente,
don Gerardo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, llamarlos a votar el día de las elecciones en las tres papeletas. Y no quisiera despedirme, yo sé que se me acabó el tiempo, sin dejar un saludo a don Fernando Faita, quien quiero entrañablemente.
Eso iba a decir, porque ya me acaba de mandar un mensaje por WhatsApp que saludos sí. A Gerardo.
Los invito a todos a que por favor nos sigan en nuestras redes para que puedan informarse más de todos nuestros proyectos. Gerardo Álvarez 2020 en Instagram y Facebook y gerardoalvarez.cr en nuestro sitio web.
Muchas gracias, doña María Isabel.
Agradecer este espacio y recuerden que Gerardo es lo mejor para Curri. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Nada más un pequeño mensaje.